La causa está recién empezando. Se
Bien.
presentó en diciembre del 2016. Quienes conocen un poco de justicia civil saben que esto puede llevar muchos años, y especialmente en un caso como el mío, que no tiene antecedentes.
Claro.
Es decir, no hay jurisprudencia, no hay artículos, no hay absolutamente nada de referencia, por lo menos en Latinoamérica.
Recordemos a la audiencia que fuiste una de las primeras mujeres que logró articular una demanda judicial por violencia obstétrica, que por lo general terminan o en defensorías de género o en defensorías del pueblo o en Ministerio de Salud, que no tienen un acto punitivo en sí mismo. ¿Cómo lograste armar toda esta estrategia judicial?
Bueno, es tal cual, es correctísimo lo que decís. Una sola aclaración para la gente que esté escuchando y que pueda estar en una situación. Es la primera demanda judicial por violencia obstétrica en el fuero civil, ¿no es cierto? Sí hay, lamentablemente, muchísimos casos de violencia obstétrica que están en el fuero penal porque han terminado en mala praxis, lesiones gravísimas o directamente la muerte. En lo que tiene que ver con la justicia civil, sí es la primera causa, y me costó 2 años armarla. Los 2 primeros años de mi hija, básicamente, tuve, nada, supongo que es... Yo le digo, lo único que pude hacer con el dolor fue transformarlo en acción. Y me puse a estudiar el tema. Yo dije, si hay una ley, debe tener algún tipo de sostén en lo que tiene que ver con salud. Y básicamente lo que hice fue empezar a estudiar todo lo que relacionado con parto y nacimiento desde el punto de vista de la salud. Busqué evidencia científica en Argentina, bueno, más allá de lo que decía la Organización Mundial de la Salud, en otros países. Y eso es lo que tenía que ver con la evidencia científica y con todo el ámbito de la salud. Y por otra parte, estudié toda la auditoría que la Superintendencia de Servicios de Salud había hecho sobre mi caso en la clínica. Con todo ese material, digamos, lo primero que hice fue la denuncia administrativa, que es lo que justamente lo que vos, no me acuerdo quién habló, pero fue muy preciso. Todos los casos terminan en oficinas de género, de organismos del Estado o bien de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es, digamos...
O el Ministerio de Salud en su mejor defecto.
O el Ministerio de Salud, que en el aclaro por si alguien está escuchando, denunciar es importantísimo, más allá de la demanda, pero hay que denunciar en los organismos competentes. El Ministerio de Salud vale la pena hacer la denuncia, pero la realidad es que no pasa nada, te toman la denuncia y queda ahí. Tanto en la Defensoría del Pueblo de la Nación como en la CONSAVIG, que es la Oficina de Género del Ministerio de Justicia, se procesan las denuncias, es decir, se les da un curso. En algunos casos se derivan a la Superintendencia de Servicios de Salud para que sea una auditoría sobre la clínica. Bueno, en fin, se hacen. En otros casos se deriva al INADI. El Defensor del Pueblo tiene toda una serie, está implementando una serie de estrategias, digamos, como para que las cosas no queden ahí. Pero lo cierto es que por ahora, nada, es la denuncia que está perfecto hacerla, pero que no cambia, es como decías, alguien lo dijo con palabras muy claras, ustedes se ve que tienen mejor vocabulario que yo, pero queda ahí, digamos, ¿no? La gente que te agredió, para decirlo en criollo, no paga.
Agustina, tengo una consulta, ¿cuántos años tiene tu hija ahora?
2 años y medio.
O sea que los 2 primeros años de vida, en los cuales vos tenés que estar contenta, alegre, uh-huh, anímicamente estable, donde todo, sí, tenía que garantizar... Todo, sí, eso para que vos eduques a tu hija en amorosidad, uh-huh, tranquilidad, te lo pasaste investigando, sí, sí, todo este tema. O sea que un poco...
Exactamente, y además a la noche porque...
Claro, un poco lo que veníamos debatiendo con Lucía Pena, que integra la Consejería para Erradicar la Violencia Obstétrica en la Ciudad de La Plata, que se reúnen con directores de salud de la Ciudad de La Plata, tiene que ver con esto, digamos, cuando incurrimos en un acto de violencia obstétrica, lo que se genera es un hecho... de una problemática de salud, porque si una que tiene que estar resguardando en su vida privada el nacimiento de una niña o un niño, si tiene que estar investigando cómo defenderse, ya hay algo que no está bien.
Exactamente, es tal cual lo dijiste y en eso basamos mi demanda. Tuvimos que ser muy específicos porque también el tema es que acá en Argentina no se puede demandar el daño potencial, que a través de estadísticas y de estudios científicos está completamente probado. Entonces, todo el primer año, por supuesto que un montón de daños, hay violencia psicológica, violencia, bueno, de todo tipo, secuelas, pero los 2 primeros años fueron tal cuales. No pude disfrutar de la maternidad, por supuesto que hice todo lo posible. Yo soy una madre que, nada, tengo que decir que si bien en mi ámbito más cercano, familiar o de amistades, tal vez no tuve la contención que necesitaba no por falta de apoyo, sino porque no había empatía, digamos, la gente no comprendía mi dolor, sí tuve la suerte que la vida me había puesto en el camino gente muy idónea, gente muy, nada, que realmente supo contenerme como yo necesitaba. Melina Bronfman, que es una persona, una estudiosa de la crianza, que es una genia, que me contuvo muchísimo. Grupos de erradicación de la violencia obstétrica, como son la gente del Parto es Nuestro, de las Casildas, la Rela Caupán, bueno, hay un montón. Entonces, en ese sentido no estuve sola, pero la realidad es que sí, fue muy duro. Yo pasé...
Vos sabés que hablábamos hoy con Paula cuando armábamos el programa, que el círculo de la violencia, el femicidio, la violencia de género, del golpe físico, lo tenemos muy sabido, y quienes investigamos parto respetado desde hace muchos años o violencia obstétrica, sabemos que hay un círculo de violencia que es propio del parto respetado, que además involucra, que no lo hace la violencia física, a los miembros de la familia. Porque todas te dicen, y es así, ahora tenés la bebé en brazos o el bebé, ya está, ya pasó. Entonces hay un silencio social que pareciera que generar ese colchón de legitimidad donde acá no pasó nada.
Exactamente.
Me parece también importante rescatar, porque nos quedan pocos minutos del programa, vos presentaste un plan de parto, que es lo que todas decimos, presenta un plan de parto. Sí. La clínica te contestó que no podía responder a eso.
Que no hacían parto humanizado. Y te cuento, hablando de la violencia que uno sufre por parte del propio círculo, tuve que escuchar muchas veces, bueno, vos te la buscaste, pero... digo por si alguien está escuchando y se siente identificada.
Claro.
Sí, exactamente. Me dijeron, acá no hacemos parto humanizado, conocemos la ley, me dijo la mujer que era ni más ni menos que la jefa de neonatología, conocemos la ley, pero acá no lo practicamos, tendrías que irte a otra clínica. Esa fue la respuesta. Y ahí empezó, por supuesto, la violencia, mucho antes de que yo me internara.
¿Y por qué decidiste seguir adelante? Porque, para tener tu parto en esa clínica.
Porque lamentablemente en este sistema para el que fuimos educadas, esa es mi parte de la culpa, uno se entrega a un obstetra. Ya me había pasado con mi primer embarazo, yo busqué un obstetra que me acompañara en lo que era el parto respetado, creí haberlo encontrado, más allá del debate que el error fue buscar, ponerme en manos de alguien, y él me convenció. La verdad es que él me dijo que la gente estaba muy paranoica por el tema de la no vacunación y que entonces cuando leyeron mi nota pensaron que yo, bueno, era una hippie extremista, que no sé qué, que iba a traer problemas legales, bueno, una serie de argumentos impresentables, la verdad, impresentables. Pero yo presenté el plan de parto estando en la semana 39, yo ya estaba en fecha de parto. Mi prepaga no me cubría otra clínica con ese obstetra. Y con nuestro sistema de salud, digamos que no tenía forma de irme con otro profesional y podía decir, bueno, me voy a parir a una guardia. Y no me animé. Y él me dijo, vos fumá, quédate tranquila, era todo canchero, todo amoroso, que va a estar todo bien, yo tengo todo arreglado. Y después realmente fue una tragedia. Entré y enseguida me empezaron a decir, vos sos la que presentó la cartita, acá ya te dijimos cómo son las cosas, me separaron de mi hija sus dos primeras horas de vida, hicieron todo lo que yo había pedido que no le hagan. Y terminó en lo que es el titular de la nota, con las que tantas se habrán sentido identificadas, que es, acá no estamos para cumplir los caprichitos de los padres, si no me das a la nena por las buenas, te la saco por la fuerza, te la voy a judicializar. Y con gritos directamente. Yo ahora lo cuento tranquila, porque si teatralizo, digamos, me pongo más loca yo, pero fue siniestro, siniestro. Fue realmente estar, para mí fueron 3 días en una cárcel, con gente abusando de mí y de mi hija sistemáticamente, y además de mi familia, porque... el día que entraron a mi habitación a gritarme estaba mi otro hijo de 2 años que quedó en estado de shock total ante los gritos de esta demente.
Vos sabés que hablábamos hoy con respecto a algo que es casi esquizoide, que es que por un lado el sistema de salud nos roba, por decirlo de alguna manera, la producción del parto a las mujeres, nos dice que tenemos que ir a parir en los lugares y en las condiciones que ellos nos dicen, y por otro lado después nos terminan diciendo, como nos pasó ayer, cuando nos presentamos ante la dirección de un hospital público, las instalaciones no están preparadas para cumplir con la ley. Entonces,
absoluta.
Es como un tanto esquizofrénico. Total. Este hecho de que, por un lado, pareciera que no estamos más preparadas las mujeres para parir, si no fuera en una institución preparada para eso.
Exacto.
Y por otro lado, la institución nos dice todo el tiempo que no está preparada para atendernos como correspondería.
Exactamente.
Humanamente, que pariéramos.
Oh, Sea cual fuera el planteo, la situación es no vamos a hacer lo que vos querés, vas a hacer vos lo que nosotros querramos, y sobre todo te van a robar ese poderío que te genera el parto. Yo sé que están sin tiempo, pero yo creo que todo esto termina en... Las mujeres todas nacemos con un don, que es como nuestro poder, ¿viste? Vos al tipo que canta le decís andá y canta, al tipo que... Y hacer lo que uno, lo que es el don de uno lo hace sentir poderoso. A la mujer parir, porque es el relato que todas las mujeres que han parido en serio pueden decir, es me sentí poderosa, siento que puedo hacer todo. A la mujer se le quita el parto y se le quita el poder. Me parece que es una problemática, por eso para mí es tan importante a nivel social. Digamos, cambiar la conducta del parto, cambiar el sistema de parto y nacimiento, tiene que ver con cambiar el rol de la mujer en la sociedad. Y eso afecta al rol del hombre y afecta también a estos bebés que están naciendo en este círculo de violencia, donde la madre es sometida, donde ellos son violentados, y después tenemos una sociedad donde la violencia es moneda corriente en todos los ámbitos.
Lamentablemente tenemos poco tiempo, lo que decís es certero. Corremos con siglos y milenios de ventaja donde se nos hizo creer que nos había creado un hombre. La religión tiene mucho que ver en esto. Nos robaron las mujeres el poder, como vos decís, porque la producción de vida es el poder. Ajá. El parto es poder, es un hecho cultural, es un hecho político y es una cuestión de poder. Si la sociedad se hace cargo de que las mujeres tenemos el poder de producir vida y parir vida, muchos de los relatos bíblicos, en la religión que se te ocurra, bíblicos o religiosos, que están dando cuenta de nuestra historia, se caerían. Entonces, robarnos el parto también implica una cuestión en la cual la sociedad se funda. Así que hay mucho de lo que científicamente no se hace que está basado en mitos bíblicos que habría que revisar. Como vos bien decís, robarnos el parto a las mujeres es una cuestión de poder.